Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente un martes a Construyendo Redes aquí por Nacional Santa Rosa. Bueno, ya se nos vino un poquito la lluvia, está pesado, nublado, 19 grados, todavía hace calorcito, pero aparentemente para mañana se viene una baja de temperatura bastante importante, así que estar preparados, estos tiempos así medio cambiantes de la primavera, que después estamos en una mezcla entre alergias, resfríos y todas estas cuestiones bien, bien primaverales. Bueno, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo estuvieron toda esta semana? Seguramente nos extrañaron, sabemos que estaban esperando que lleguemos a empezar a charlar. Este mes, el mes de octubre, es un mes súper importante, hay muchas patologías para las cuales hablar, sabemos que es el mes de concientización con respecto al cáncer de mama, y nosotros nos vamos a estar enfocando también en otro tema súper importante, que si bien su día es el 29 de octubre, que es el Día Mundial del ACV, del Accidente Cerebrovascular, todo este mes, todos los programas vamos a estar hablando un poquito más de accidente cerebrovascular, como para conocer, para meternos cada vez más en profundidad, saber un poco más del diagnóstico, de los tratamientos, de las cosas que se pueden hacer durante la rehabilitación y muchas veces cuando ya va pasando ese tiempo, que muchas veces decimos, bueno, ya está, pasó un año, sigo rehabilitando, sí, hay más cosas para seguir haciendo, obviamente, con respecto a esta patología. Y bueno, todo lo que quieran saber, lo que les gustaría que estemos charlando, esa sería un poco la idea de este mes que se nos viene tan importante, porque el accidente cerebrovascular es un tema que sin dudas, primero, súper importante, siempre genera dudas, siempre queda algo más en el tintero para preguntar y para charlar, pero también por, obviamente, la alta incidencia que tiene, la alta tasa de discapacidad que genera y, por ende, también, como toda enfermedad cardiovascular, también puede llevar a la muerte si no es detectado a tiempo. Así que por eso hoy vamos a empezar a hablar en un ratito nada más de accidente cerebrovascular en la infancia y en la adolescencia, y nos va a estar acompañando la doctora Laura Corredora, neuróloga infantil. Pero primero, como sé que por ahí pueden querer hacer alguna preguntita, tengan alguna duda que quieran ir haciéndole hasta al especialista, les vamos a decir cuáles son nuestros medios de contacto. El 2954-422456, el fijo, el 2954-36-4053, WhatsApp. También nos pueden seguir en vivo por el Facebook de Nacional Santa Rosa. Me corro de la cama ahí para que me vean en la cámara, que siempre me dice que me tapa el micrófono. Y por otro lado, saben que por el Instagram y el Facebook también del programa de Construyendo Redes van enterando, por lo menos en lo que implica este mes de octubre, qué arista del accidente cerebrovascular vamos a estar hablando en ese programa. Obviamente que nos encanta que nos escriban y nos estuvieron también escribiendo porque, claro, una de las primeras preguntas que se genera cuando vamos a hablar de accidente cerebrovascular en los niños, nos preguntan, bueno, ¿es similar a lo que pasa en el adulto? Y en realidad esto lo va a estar respondiendo la doctora Corredera en un ratito, pero siempre hablamos de la alimentación saludable como uno de los ítems para hablar tanto en adultos, obviamente, como en pacientes pediátricos. Así que cuando estemos terminando con la charla con la doctora Corredera, vamos a estar hablando de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y cómo afecta la publicidad al consumo de las infancias. Pero ya tenemos aquí a nuestra invitada, a la doctora Laura Corredera, que es una amiga de la casa, ya saben, y la vamos a saludar. Saluda a la cámara, Laurita, con todos tus fans. ¿Cómo andás, Lau? Buenas tardes. Claro, obviamente.
Muy bien, corriendo para variar. La Corredera corre.
Y bueno, Laura Vigliotta también corre. Sí, todas corremos. Las Lauras corremos. Por Lauras o porque hacemos muchas cosas, pero bueno, acá están del otro lado desde Buenos Aires, de Córdoba nos están escribiendo y de cada punto de la provincia para saber, bueno, claro, es como que impacta un poco el título, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de accidente cerebrovascular, stroke, ACV, bueno, el nombre que le querramos poner, siempre vamos, primero pensamos en el adulto, ¿no? Es como que no estamos pensando qué puede ocurrir en un niño. Bueno, sabemos que el Garrahan hace muchos años empezó una campaña donde dice, ¿sabías que el ACV puede ocurrir a cualquier edad? Y es como que se empieza a abrir un abanico en la cabeza de todos los mapadres, ¿no? De todos nosotros, de, bueno, ah, ¿realmente un niño puede tener un accidente cerebrovascular?
Bueno, un poco cuando vos me invitaste yo pensé eso, ¿no? O sea que siempre un poco la neurología infantil es como ese cuco, esa cosa como extraña, pasa con la migraña. O sea, cuando uno le dice a un padre que su hijo puede tener una migraña, te miran como estas son patologías de adultos, o sea, son enfermedades de adultos. La verdad que la ACV dentro de la patología neurológica no es lo más prevalente, o sea, no es un cuadro prevalente en la infancia, pero no es un cuadro excepcional. De hecho, los ACV no entran dentro de las enfermedades poco frecuentes. Lo que sí cambia en la infancia es las causas. A ver, en los adultos sabemos, a ver, se habla hace muchísimas décadas ya de las trombosis, de las aterotrombosis, del colesterol y la importancia de tener una dieta saludable y de la hipertensión como factor de riesgo. Tenemos que entender que en la infancia, claramente, estos factores de riesgo son muy distintos. Pero sí es importante que lo sepamos porque las causas de los ACVs en la infancia son mucho más de origen trombótico. ¿Qué quiere decir? En el adulto lo que pasa es que hay enfermedad de las arterias que se van calcificando, llenándose de colesterol y se tapan. En cambio, en los chicos lo que pasa es que hay productos de la sangre que hacen bloqueos, que hacen coágulos y tapan. ¿Cuál es la diferencia abismal? Es lo mismo que pasa con el infarto de miocardio en pacientes jóvenes y en pacientes muy grandes. Imagínense que ustedes tienen un río. Estamos en Mendoza visitando un río y hay un río donde han ido de a poco tirando tierra y piedras. Entonces, ese río de a poco se fue tapando y el agua, que tiene que seguir circulando por ahí, fue encontrando como vías accesorias, como pequeños riachitos para seguir por el trayecto del río. Si yo de golpe bloqueo todo el río, todos estos arroyos colaterales se van a llenar de agua y van a permitir que hacia adelante no falte agua. ¿Qué pasa si yo de golpe en un río bloqueo por completo? Se va a rebalsar, no va a circular agua hacia adelante y el daño va a ser mucho más grande. Esto es lo que pasa con los ACVs en la infancia y los ACVs y los infartos en gente joven. A ver, el bloqueo, la obstrucción rápida de una arteria hace que todo el tejido que está en ese lugar sufra muchísimo la falta de oxígeno. También, como en los chicos la causa es una obstrucción, el organismo rápidamente recanaliza. Por eso, en los nenes pequeñitos, es más frecuente el ACV hemorrágico que el isquémico. O sea, rápidamente, como se revasculariza, se abre la arteria, ese tejido que está dañado hacia adelante se llena de sangre porque no puede contener todo este flujo de sangre rápido que viene. La verdad que la clínica de un ACV en pediatría es bastante elocuente. En general son convulsiones o pacientes que dejan de caminar de golpe o que se desvía la boca. O sea, la clínica es parecida a la de los adultos. Pero la diferencia es que, en general, los niños siempre hay un adulto que observa. A ver, en el adulto dependemos que el adulto tenga alarma, que avise que tiene dolor de cabeza, que se siente mal, a veces viven solos. En los nenes no pasa esto. Siempre hay un adulto a cargo, que es el que se da cuenta de que algo no está bien.
Sí, que la marcha no es la que habitual, que no habla como habla.
Por supuesto. Y la intervención es más rápida, pero también estamos más limitados en los tratamientos. A ver, los que siguen el programa saben que se habla mucho de la trombolisis temprana, o sea, de cuando hay una obstrucción en una arteria, rápidamente es obstruirla en adultos. Bueno, en nenes pequeños no hay evidencia, no se puede usar eso. O sea, no podemos revascularizar, no podemos darle una sustancia que disuelva el coágulo. Pero sí podemos tomar todas las medidas de sostén, porque siempre que hay un infarto, hay un pedacito, hay que imaginárselo que es como una manguera que yo cierro. Todo ese cono por donde no va el agua, donde se produce el daño más grande de las neuronas, muchas neuronas van a morir y no se van a recuperar más. Esto de que las neuronas se mueren y no se recuperan, en parte es real. Pero hay un área pegada a esas neuronas que fallecieron, que se llama área de penumbra, porque está como en las sombras, que necesitamos sostener sano porque después es el que va, de eso depende la plasticidad neuronal. Entonces, ¿cómo sostenemos ese área sana? Con glucosa, con oxígeno. Si se trata de un ACV hemorrágico, hablando rápidamente con el equipo de neurocirugía para ver si necesitamos controlar la presión intracraneal. Por eso yo creo que en un niño pequeño, cuando hay algún evento que nos da dudas y pone en riesgo el estado de conciencia, hay que llevar a la guardia urgente, urgente, urgente. Preferible ir de más y acercarse a la guardia y decir que es un código rojo, que creen que su hijo está teniendo una convulsión, si no pueden ponerlo de otra manera. Que algo grave está pasando, que no pueden esperar que los atiendan como si fuese un resfrío. Y a todos los que escuchan el programa, explicarles que en la guardia, los pediatras, sobre todo, no atienden por orden de llegada. En las guardias los pacientes se atienden por triage. O sea, los pacientes que están más graves y que necesitan atención urgente tienen prioridad, no importa cuándo hayan llegado. Entonces, eso es entendible cuando uno es la prioridad. Yo creo que el mensaje más importante que podemos dejar es hay que ser tolerante cuando uno está en una guardia porque necesita una consulta con premura, o sea, dentro de esas horas, pero no es prioridad. Porque pensar que nuestro hijo puede ser el que esté en esa situación y que ahí a veces los médicos tienen que trabajar juntos, aunque haya dos o tres, porque la situación es muy crítica. Y en ese momento nosotros querríamos que los médicos estén concentrados en nuestro hijo que está muy grave y que creemos que está teniendo un ACV, y quizá no tanto en nuestro nene que tiene mocos o tiene tos y se siente mal, por supuesto, y no está bien, pero no corre riesgo su vida en esos minutos.
Claro, es diferenciar la emergencia de la urgencia y de la atención con premura que decís vos, que obviamente se tiene que atender ese día con el correr de los minutos o de las horas, pero claramente si entra un niño convulsivando es la prioridad para atender y buscarle la causa, que tampoco se hace la búsqueda de la causa en 5 minutos, ¿no? Vos estabas hablando del tema de esto de la ACV en los niños con respecto al hemorrágico. ¿Hay alguna predisposición o algún causal prematurez, no sé, algo que pueda dar como un puntapié para que esto ocurra?
Algo que ahí tomo el ganchito ahí, siempre la lado tirando la lengua bien. Algo que puede pasar, por ejemplo, en los prematuros o en los bebés que nacen antes de tiempo o en los bebés que tienen algún inconveniente antes, durante o inmediatamente después del parto, es los ACVs pueden ser prenatales. O sea, muchos pacientes que tienen secuelas, las cicatrices que tienen en el cerebro son por ACVs. Estas lesiones que se ven en la resonancia no son más que lugares del cerebro donde faltó oxígeno. Por el coagulito puede ser por sangre, el coagulito puede ser por un bichito que obstruye una arteria, el coagulito puede ser por calcio, miles de causas. En general son coágulos, por eso es tan importante que se estudien las mamás.
Si vos decís que es prenatal, puede ser entonces por algún causal materno.
Puede ser por muchísimas causas. En general materno, y en general por eso se habla tanto de la edad avanzada, porque cuando las mujeres pasan los 35 años, el riesgo de trombosis es más alto. Y estos coagulitos a veces viajan y pasan por la arteria umbilical a los bebés. Y obviamente el coagulito va a terminar en donde la circulación es más finita, riñón, corazón, cerebro. Ni que hablar que todos los pacientes que nacen con cardiopatías congénitas tienen que ser evaluados antes de las cirugías, porque el riesgo de trombosis en una cirugía cardíaca es altísimo y nosotros tenemos que entender en qué momento pasó eso y por qué. Todas las personas que tienen enfermedades de la sangre, incluso enfermedades que no son trombóticas, sino que producen sangrado, como la hemofilia y todo el síndrome antifosfolipídico que tienen un montón de chicos, también predisponen a esto. Y después, la mayoría de los pacientes que tienen parálisis cerebral o encefalopatía crónica, muchos tienen ACVs. Lo que pasa es que, claro, hablamos siempre de secuelas perinatales y no decimos ACV perinatal, pero en realidad son accidentes cerebrovasculares.
Claro.
Este ejemplo del perinatal nos habla de la enorme plasticidad neuronal en pediatría.
Bueno, para, no me lo cuentes ahora. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a hablar qué es la plasticidad cerebral.
Sin ti soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas. Una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor, no te vayas.
Sin ti soy el nada de una propuesta.
Yellow lady, yellow lady, yellow lady.
Un error que pasa a ser reincidente.
Yellow lady, yellow lady, yellow lady.
Una bienvenida llena de ausencia.
Yellow lady, yellow lady, yellow lady.
Un niño que se extravió entre la gente. Entre la gente.
Es por eso que estando con
agua en pleno desierto, y mi cuerpo vive haciendo protesta. Sin ti se me aleja todo lo bueno. Soy un desterrado buscando tierra. Sin ti soy el ente que olvido el nombre. Soy el presupuesto de un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda.
Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano. Llegando a puertas del cielo.
Volvemos para hablar, para seguir hablando con Laura Corredera, con la médica neuróloga infantil, un poquito más sobre accidente cerebrovascular. Gracias, Pablo Aymar, que está siempre ahí en el control con este tema que me lleva a mi juventud, ¿eh? Para Café con Aroma de Mujer. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Lau, ibas a arrancar a hablar de plasticidad cerebral, y me parece que es un tema súper importante porque es lo que nos da pie y nos da basamento para la rehabilitación posterior. ¿Y de qué se trata?
A ver, la plasticidad neuronal es sin duda uno de los temas más apasionantes dentro de la neurología, por supuesto dentro de la rehabilitación, y es un poco, tiene todavía como grandes incógnitas, pero hay un montón de cosas que nosotros ya sabemos. A ver, sabemos que las neuronas tienen una velocidad de reproducción muy lenta. No quiere decir que no se reproduzcan, es mentira esto de que las neuronas no se reproducen, que se mueren y no vuelven a nacer, pero es verdad que su tasa de reproducción es muy, muy lenta. O sea que una pérdida neuronal tiene un alto costo para el organismo, porque aparte sabemos que el mejor órgano del organismo, por supuesto, es el cerebro.
Obvio.
Y que es necesario para absolutamente todas las funciones del organismo, todas. Esto no solo tiene que ver con las funciones cognitivas, con la memoria, con la atención, sino también con respirar, con que lata el corazón, con que los músculos se contraigan, con que yo parpadee, con que pueda saborear un sabor, con que pueda hablar, con que pueda escuchar. Cuando se produce un daño y nosotros estimulamos al cerebro, no al dañado, porque evidentemente el cerebro que ya está dañado es irrecuperable, sino lo que apelamos es a que las neuronas que están en la contigüidad, o sea, pegaditas a las neuronas que se lastimaron, puedan aprender a hacer lo de las neuronas que se dañaron. Esto es tan potente que en algunos nenes chiquititos, cuando se hacen pruebas de PET scan, donde lo que ven es cómo funcionan las neuronas, cómo comen azúcar o cómo consumen oxígeno, se ve que para funciones específicas, por ejemplo, entra un nene en un resonador, se le hace una pregunta específica que tiene que ver con la memoria y se ve que el área del cerebro que está consumiendo azúcar en ese momento, o sea, el área del cerebro que está usando, no es el área habitual, sino otra. Esto empezó a prender la alarma de que había zonas proximales que podían aprender a hacer lo de las zonas dañadas. ¿Esto por qué es? Esto es porque las neuronas lo que hacen es optimizar la forma de comunicarse. O sea, si bien no se pueden reproducir y hacer más neuronas, las neuronas son, si nos las imaginamos, como si fuese una persona. La cabeza es el cuerpo de la neurona, el cuerpo es el axón y las manos son axones también. Imaginemos que los dedos son dendritas. Si yo quiero comunicarme con la doctora Biglietta, extiendo mi mano, estiro mis dedos, no la puedo tocar, ella hace lo mismo, y así cerquita nuestros dedos van a estar conectados. Si yo quiero comunicarme mejor con ella, esta misma neurona puede producir 5 dendritas más. Entonces, esto es lo que hacen las neuronas para comunicarse mejor. Reproducir estos pelitos micromilimétricos que tienen en su extremidad la neurona para comunicarse mejor con la neurona que está pegadita y hacer el doble de trabajo. Esto es lo que tratamos de hacer con la rehabilitación, que es tan, tan potente. Un ejemplo clarísimo es lo del miembro inhibido. A ver, en algunas personas que tienen ACVs, lo que le pedimos es que dejen dentro de la remera el miembro sano, o sea, el brazo sano, que lo dejen dentro de la remera. Muchas veces las personas, el miembro que tienen enfermo, lo tienen pléjico. Eso quiere decir que no lo pueden mover nada. Hay estudios que demuestran que el solo hecho de inhibir el miembro sano hace que el cerebro active las señales hacia el miembro enfermo, aunque no lo logre mover. O sea, el solo hecho de decirle al cerebro, che, acordate que tenés ese brazo, estimula. Por eso hay personas que, por ejemplo, cuando hacen rehabilitación, ven que lo cepillan. O sea, ¿por qué lo cepillan? Porque yo quiero recordarle al cerebro que toda esa parte del cuerpo que yo no estoy moviendo está ahí y siente y se puede mover. Y aunque no la pueda mover voluntariamente la persona, la movilizo pasivamente. Porque la idea es recordarle al cerebro de eso para que active la comunicación.
Y cuando hablamos de la recuperación, por ejemplo, teniendo en cuenta las neuronas en espejo,
bueno, ese es otro tema. A ver, todo el tema de las neuronas en espejo tiene mucho que ver con la socialización y con la empatía, ¿no? Las neuronas en espejo son como el paradigma cuando hablamos de autismo. Sin embargo, se ha visto que hay muchas estrategias de rehabilitación con neuronas en espejo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología asistiva, con pantallas, con las Wii, por ejemplo, el hecho de una persona que tiene mucha dificultad para moverse puede hacer como que juega al golf con la Wii y eso como que engaña al cerebro de que hay más movimiento del que habría y genera activación de estas áreas.
Por estar mirando el movimiento en otro,
sí,
en la pantalla.
A ver, por eso es tan importante. A ver, el cerebro está ávido de estímulos. Por eso es tan importante que las personas, no solo las personas que han tenido una ACV, sino las personas nos mantengamos en contacto, porque aparte somos seres de relación, o sea, somos seres sensoriales, o sea, somos seres que queremos el contacto con otros, somos seres que estamos alertas a la palabra del otro, que el otro nos convoca desde la mirada. Si no, a ver, todo este tiempo de confinamiento, que para algunas personas fue muy cómoda, hubiese sido como muy lento el volver a la vida habitual de contacto. Y sin embargo, todos estaban desesperados por volver.
Sí, por volver y salir.
A las actividades presenciales. Los médicos, que para nosotros fue muy útil en muchos casos tener cursos a distancia, la verdad, añoramos el curso presencial porque somos seres sociales y seres culturales y lo que queremos es la relación con los demás. Entonces, la rehabilitación no es solo ir a un kinesiólogo que me mueve. La rehabilitación es moverme, hacer pequeños mandados, ir a hacer compras, mirar un diario, hacer una compra. O sea, la rehabilitación es para la vida diaria. Entonces no podemos pensar una rehabilitación desestructurada de una vida cotidiana. De hecho, claro, los grandes centros de rehabilitación lo que tienen son maquetas de, por ejemplo, cocinas, para que el paciente vuelva a rehabilitar el poder cocinarse. El fin de la rehabilitación es la independencia del individuo. Entonces, no podemos pensar una independencia del individuo separándolo de las actividades de la vida diaria. Es ilógico.
Y menos de lo que hacía previo en la mayoría lo que se intenta es volver o estar lo más cerca posible a lo que uno hacía.
En eso hay que tener mucho cuidado y dialogar mucho con los equipos de salud mental, porque a veces cuando uno evoca actividades que son imposibles de volver a hacer, se genera una gran depresión. Yo creo que sí. El foco está puesto en el autovalimiento, en la independencia y en todo lo que puedo hacer que quizá antes no sabía. A ver, hoy vi una mamá amorosa que me llevó un nene con una afasia muy severa. Tiene un problema de lenguaje muy grave que yo creo que es secundario a algo estructural. Y ella planteaba, yo quiero que mi hijo vuelva a hablar, yo quiero que mi hijo hable. Entonces le digo, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, hay que plantearse qué es lo que queremos con objetivos reales. ¿Vos querés que tu hijo se comunique o querés que tu hijo hable? Porque es como, yo quiero jugar al básquet. O sea, gentes, no va a suceder en esta vida que yo juegue al básquet. Si entreno todos los días, puedo llegar a pilotearla. Ahora, ¿vale la pena que yo entrene 3 horas por día todos los días para más o menos zafar en básquet? ¿O vale la pena que yo entrene todos los días para tocar un instrumento? ¿O vale la pena que yo entrene todos los días para jugar un deporte que esté más adaptado a mi actitud física? Digo, porque si no, la medida del esfuerzo no condice con el resultado y el cerebro es un órgano vago. O sea, el cerebro quiere ahorrar energía. Y ahí es donde fracasa la rehabilitación. Cuando claro. Yo pongo objetivos que son irreales y se cansa el acompañante. Porque llevo y llevo y llevo. Por eso hay que ser tan claro cuando uno le transmite. A ver, hay rehabilitaciones que son para sostener. Es una realidad. Hay estructuras de rehabilitación que lo que sostienen es que el paciente no se deteriore. Y eso es muchísimo. Pero hay que ser claros con ese objetivo. Porque si no dicen, venimos a rehabilitación y todavía no camina. No, venimos a rehabilitación porque lo sostenemos sin escaras, se puede higienizar, se puede quedar parado, se queda sentadito bien.
Logró comunicarse con el entorno.
Logró comunicarse con el entorno, no lo perdió.
Claro.
O sea, no perder, desde el punto de vista neurológico, es un éxito. Pero por eso creo que hay que ser muy claro cuando uno transmite cuáles son los objetivos y también hacer partícipe a la persona que está rehabilitándose porque... la rehabilitación siempre fluctúa, somos personas, nos cansamos, nos agotamos físicamente. O sea, la rehabilitación, claro, uno lo ve que está levantando la manito. Es un esfuerzo físico feroz sí. Y mental y emocional y espiritual también muy tremendo. Por eso se genera tanto vínculo tan lindo, ¿no?
Cuando uno rehabilita a alguien. Es así. Bueno, para cerrar y dejarte liberado, que fue una de las preguntas también que nos hicieron, dentro de los síntomas, especialmente por ahí en los niños un poco ya más grandes y adolescentes, el tema de una cefalea, o sea, un dolor de cabeza, 10 en 10 máximo dolor, ¿nos tiene que hacer pensar en que puede estar pasando un accidente cerebrovascular o no?
Y una cefalea, 10 en 10 máximo dolor que nunca hubo, que nunca existió, sin antecedentes, que a veces se asocia a vómitos, que manifiestan algún síntoma, dejo de sentir un brazo. De vuelta, los ACVs en pediatría son bastante catastróficos, como para que la gente lo entienda. Es raro que sean oligosintomáticos, o sea, que tengan poquitos síntomas, que solo tengan cefalea. En general, es una cefalea que el paciente está deteriorado, que está lento, que habla pavadas, que no está ubicado, que no siente el brazo, que se desvía la boca. Pero una cefalea en un paciente que nunca tuvo cefalea y que de golpe tiene una cefalea 10 en 10, es para consultar urgente.
Bien, perfecto. Bueno, Laura Corredera, como siempre, súper clara. Bueno, habitualmente son temas que siempre dejan muchas preguntas, así que bueno, te las mandaremos si así van llegando, porque la verdad que ni abrí el celular. Pero bueno, gracias, como
no,
siempre.
Gracias a vos, primero.
Sabes que te vamos a tener nuevamente por aquí, porque nos quedan muchos temas siempre para hablar con ella. Así que bueno, gracias, Laura, de nuevo.
Gracias a ustedes.
Y te liberamos. Así que bueno, ustedes no se vayan porque ya seguimos.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro. de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Construyendo Redes, martes 18 horas por la Radio Pública de La Pampa.
Somos tan distintos e iguales.
Vámonos de viaje, déjame llevarte.
Y vámonos de viaje, y siempre cuando hablamos de vámonos de viaje está ella, Verónica Martínez. ¿Cómo andás, Vero?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, contenta otra vez de estar acá en el programa.
Bueno, nosotros también, súper contentos porque cuando vos hablás nos vamos de viaje todos juntos, ya es como que es un clásico acá en Construyendo Redes, irse de viaje con Vero Martínez. Vero, vi por lo menos en las redes, que eso nos vas a contar ahora, y bueno, obviamente salió en todos los medios, que se abrió la Feria Internacional de Turismo de América Latina, estuvo en CABA, sí, la verdad que un evento súper importante en la rural, donde hubo 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires, CABA, que estamos hablando, y 52 países. Contame un poquito de esto.
No, sí, la verdad que una felicidad enorme. Imagínate, la FIS, que es como comúnmente la llamamos quienes estamos, ¿no es cierto?, en el sector del turismo, es la Feria Internacional de Turismo. Es la feria y el evento más grande de Latinoamérica. Así que el hecho de haber participado ahí y estar participando, mira, justo ahora en este mismo momento estamos, tenemos un sector. Ahora te voy a contar más bien, más en detalle, qué es lo que hicimos. Pero bueno, hoy cierra, así que mira, todavía estamos ahí. La verdad que, bueno, sí voy, como vos sabés y los oyentes, nació este emprendimiento desde acá, desde La Pampa, pero también, y yo resido, ¿no es cierto?, acá en la provincia, pero también tengo mi socia Valeria en Capital. Y entonces, bueno, como a nosotros la verdad que nos apasiona trabajar en equipo y sabemos que trabajar colaborativamente, en cooperación mutua, es, ¿no es cierto?, donde se obtienen mejores resultados, ¿no? Y donde podemos llevar adelante múltiples proyectos. Y bueno, uno de esos es el que venimos haciendo de difusión del turismo accesible con otra empresa que se llama Ikigai. Y bueno, la verdad que tuvimos, como es tan importante este trabajo que estamos haciendo de difusión, lo quisimos poner a disposición de diferentes provincias y secretarías de turismo, y la verdad que les encantó la idea, y bueno, logramos, mira, te digo, maratónicamente, en poco tiempo, un stand ahí en la Feria Internacional de Turismo, así que la verdad que felices por este logro.
qué orgullo, ¿no? Porque, bueno, la verdad que es un mega evento para estar ahí presente y aparte que llegó un montón de gente, ¿no? La verdad que un fin de semana full.
Exacto, exacto. La verdad que es una feria muy importante. Vos imaginate que llevaron la trochita. Estuvo ahí, esta feria de turismo se hace en la rural. Así que es un predio grandísimo y imagínate que estuvo la trochita.
Sí, sí, la vi que la han compartido en las redes.
Claro.
La gente que se acercaba al stand, al puesto, ¿qué es lo que más manifestaba? ¿Qué es lo que estaba más con ganas de conocer, de saber? ¿Qué te ha contado, Valeria?
Claro, mira, nosotros lo que hicimos fue ponerles a disposición todo el material que hemos recopilado de fotos, de videos, todos los relatos de los viajes, información también nuestra de toda nuestra base de datos de prestadores. Y la verdad es que la gente no sabe a dónde ir, por ejemplo, ¿no? Porque no se comenta, no se escucha aquellos gobiernos o prestadores que han hecho trabajos de accesibilidad, no lo dan a conocer. Y realmente una persona con discapacidad piensa que no puede ir a ningún lado.
Sí, o siempre concurre al mismo lugar porque no sabe qué otro lugar puede brindarle lo mismo, ¿no?
Claro, claro. Entonces, bueno, es lo primero, digamos, con lo que el primer obstáculo que tiene una persona con discapacidad, que no tiene información ni de qué lugar es accesible ni de qué lugar no también, que eso es importante que lo sepa. Y bueno, se quedan sorprendidos, ¿no?, de todo lo que pueden hacer, de las diferentes experiencias que pueden tener, los lugares que pueden visitar. Así que, bueno, estuvimos en el ente de Patagonia Turismo, fue quien nos cedió parte de su stand, porque vio que hemos hecho un trabajo muy muy importante de difusión de lo que es la Patagonia Argentina. Y bueno, ellos la verdad que valoraron mucho y es muy importante para los destinos, ¿sí?, dar a conocer esto. Y además lo sabemos, digamos, más allá de que nosotros también brindamos información y damos a conocer nuestro trabajo, también valoramos el esfuerzo que hacen aquellos municipios, aquellos prestadores. Entonces, realmente nos beneficiamos todos, ¿no?, de ambos lados.
Bien, la verdad que sí, vi la cantidad de gente, también vi que hubo rotantes de universidades, ¿no? Me imagino que están con alguna temática.
Claro, nosotros hicimos un convenio en pandemia con la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador, a quienes son estudiantes, les ofrece, tienen un programa de becas y para contribuir, digamos, a este esfuerzo que hace la Universidad de becarlo, les pide que hagan un trabajo de voluntariado. Entonces, en ese marco de voluntariado es donde hicimos esta alianza con Cibor. Y bueno, los chicos están trabajando todo el año en diferentes proyectos que les vamos asignando y en este caso también les pedimos que los acompañen, porque la verdad que, bueno, se acercaba muchísima gente, desde gente a cargo, ¿no es cierto?, de secretarías de turismo, funcionarios, personal, los propios viajeros, ¿no?, con discapacidad, tanto motriz como visual. Llevamos un libro, el libro editorial, que está todo escrito en braille sobre toda la información turística que hemos recopilado y que lo ha editado, ¿no es cierto?, y compilado en la Editorial Nacional Braille. La Editorial Nacional Braille depende del Senado de la Nación, así que también estamos orgullosas de eso, porque nada más ni nada menos que ellos pusieron a disposición este material que lo imprimieron todo en braille para que nosotros podamos difundirlo. Así que también, ¿no?, se llena de gratitud también a aquellas personas que se dedican a la lengua de señas. Sí, entonces es importante que entre todos nos vayamos conectando, ¿no?, para poder ofrecerles a quienes viajan con discapacidad opciones, ¿no?, que puedan visitar.
Sí, como para no estar orgullosas, pero es un camino de construcción de redes, como decimos siempre, fantástico, porque obviamente estuvieron en un lugar donde pudieron visibilizarlo, donde pudieron estar con un montón de personas con las que realmente van formando esa red y que sin duda se van a crear cosas maravillosas con el correr del tiempo y con todo esto que se fue generando y visibilizando, que creo que es lo que más tiene que importar, tanto lo de Braille como lo de la lengua de señas, que lo vivimos por ahí remarcando, ¿no? La importancia de que sea toda la información accesible realmente. Pero no te vayas porque vamos a charlar con vos en un ratito esto que nos prometiste con respecto al turismo accesible de la pesca adaptada. Así que vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Muy bien.
Casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada de esto fue un error.
Seguimos para seguir charlando un poquito más con Vero. Vero, ¿estás ahí?
Sí.
Te tenemos ahí. Ah, bueno. Porque, bueno, nos prometiste el otro día algo, bueno, que les gustó a muchos, ¿eh? Esto, aquellos amantes de la pesca, hablar un poquito de pesca adaptada está haciendo ya hace un tiempo en Santa Fe. Y bueno, antes de eso le vamos a mandar, antes de empezar a hablar, a alguien que también le encanta la pesca, les encanta visitar todos los puntos de nuestra provincia, a Fabiana y a Daniela Reale, que nos mandan un beso, también te mandan a vos, que son asiduas escuchan permanentemente el programa y por otro lado andan paseando y conociendo todos los puntos de la provincia, así que siguen al pie de la letra todo lo que vas contando, pero van pasando por los lugares que vos vas diciendo y van viendo a ver realmente que así sea y que bueno, todo esto de la accesibilidad que muchas veces contamos, está bueno también acercarse al lugar, conocerlo y también experimentarlo uno, que es lo importante, ¿no?
Exacto, exacto.
Y bueno, y con esto de la pesca, aquellos que son amantes de la pesca, ¿qué nos podés contar?
Bueno, primero un abrazo a tanto a Fabi como a su hermana, un abrazo a las dos, que siempre, como vos decís, están apoyando cada una de nuestras iniciativas.
Bueno, y acá Pablito Aymar también te dice que él es un amante de la pesca, así que es uno de los que se va a ir a fijar esto que vas a contar.
Vos sabés que mi marido es amante también de la pesca y yo la verdad que no lo puedo acompañar, así que este dato me vino como anillo al dedo. La verdad que un emprendedor, a mí me gusta distinguirlo a esto también, porque son de esos emprendedores que llevan la accesibilidad desde el inicio, ¿no? Él puso en marcha este proyecto de cabaña y pesca adaptada, es decir, la cabaña la construyó, ¿sí?, desde cero con accesibilidad. Es decir, desde cero la pensó para cualquier persona. Y vos imaginate, él no tenía... Yo estuve conversando con él y me comentó cómo fueron sus pasos. La verdad que, bueno, él cuando empezó no tenía conocimiento de, por ejemplo, de nuestro trabajo, que hacemos este tipo de asesoramiento, pero él me decía, mira, tuve que buscar normativa internacional en España de cómo llevarlo adelante porque realmente no tenía información, que es lo que siempre estamos hablando, que no hay información. Bueno, él no sabía, sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo. Y que realmente sea algo usable, algo aprovechable. No que haga un diseño y que después no sea útil, ¿no es cierto? Así que estuvo investigando, buscó normativa internacional de España y en base a eso se diseñó y armó esta cabaña totalmente adaptada. Tiene bueno, todo lo que es la parte de la sala de estar, el sanitario, un baño enorme, la habitación adaptada y tiene todo como una terraza y luego ahí de esa terraza hay todo un sistema de rampas que hace toda la bajada del río. ¿Qué pasa ahí? Luego él quería adaptar una embarcación, ¿no? Quería ver cómo lo podía hacer. Y dijo, no, me va a ser preferible hacerla de cero, adaptar. Así que hizo una enorme balsa, ¿sí? Con una plataforma y bien todo a medida que, mira, te digo, entra la persona, lo cierto, con su cita. En ningún momento tiene que salir de sus hijas. Puede ir la familia entera si quiere y hasta tiene una parrilla y van comiendo un asado mientras pesca.
Ah, bueno.
Así que, no, es increíble el trabajo que ha hecho.
Pensó realmente en todas, digamos, ¿no?
Exacto. Y él lo que me comenta que es un camino, ¿no es cierto?, largo, hay que insistir y demás, pero también así como pasan estas cosas, también recibe mucha ayuda. Él, donde va y comenta su propuesta, siempre hay gente que apoya su emprendimiento, lo da a conocer, gente, ¿no es cierto?, ahí de la zona que también ha colaborado, así que pasa eso, ¿no? Se va armando todo como una red de apoyo y difusión que bueno, más personas van conociéndolos. El otro día él subió un video de una familia y el nene pudo, un nene de 10 años, y pudo pescar, tenía una silla bipedestadora y pescó. Realmente siente una satisfacción, ¿no es cierto?, con esto que ha logrado.
Bueno, eso es lo importante de contarlo, de transmitirlo y, bueno, de tu participación en este programa siempre, Vero, que la verdad que estamos súper felices de que puedas acompañarnos, de que nos puedas contar todo esto de acercarnos, ¿no? A todos esos lugares que muchas veces el que está escuchando desde su casa dice, ay, la verdad que qué bueno, y tal vez han pasado por ahí y bueno, ahora obviamente seguramente van a ir a conocer y van a ir a ver todos estos lugares que vamos puntualizando. Y bueno, y también para aplaudir a quienes van haciendo estos proyectos, estas iniciativas, y dando el puntapié inicial para todos aquellos que están, dicen, no, pero ¿lo hago o no lo hago? Gente, sirve, es necesario, tenemos que hacerlo, y siempre van a encontrar ese otro que va a tender una mano para que esto realmente sea posible. Así que, Vero, la verdad que agradecerte nuevamente toda esta difusión, ¿no? De todos estos lugares que seguramente después se lo vas a compartir a quien ha creado todo esto de la pesca adaptada en Santa Fe, para que vea que lo que hizo no fue en vano y que obviamente se está difundiendo por otros puntos del país.
Tal cual. Y bueno, no, al contrario, Laura, el agradecimiento es para vos por este espacio que me has dado en tu red, justamente, así que no, al contrario, el agradecimiento es mío por darme este espacio para contar todo lo que hacemos. Y bueno, y la idea es esa, ¿no? Que sirva y que más personas puedan primero saber que viajar es un derecho, que todas las personas tienen el derecho a disfrutar, ¿no? Así que, bueno, eso es lo importante. Y, bueno, después hay que planearlo, nada más.
Hay que planearlo, así que anda planeando que se viene el calorcito, el veranito, y ya hay muchos que están viendo cuál va a ser el destino o para las fiestas o para empezar las vacaciones a partir de enero. Así que te esperamos en el próximo encuentro ya con destinos de calorcito, playa. Ya nos estamos yendo con vos. Ya, bueno, ya estamos con Pablo, nos miramos y decimos, bueno, vámonos de vacaciones, vamos de viaje. Así que, Vero, gracias nuevamente por estar ahí. Y bueno, nos reencontramos en la próxima a ver a dónde nos llevas de viaje.
Gracias, Laura. Un abrazo.
Besote gigante para vos. No se vayan, ya venimos.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa.
Y nos vamos de viaje, estamos, sí, no sé si hablamos con la luna, con quién, pero vamos para la playa, a pescar, a donde sea, qué lindo, irse de vacaciones y pensar en eso. Así que ya ahí Vero nos va a estar trayendo para el próximo encuentro destinos que podemos pensar, sea playa, sea lo que querramos, así que estén atentos para también mandarnos un mensajito y saber de qué otro destino quieren estar conociendo un poquito más. Y bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero bueno, les había prometido la ley de promoción de la alimentación saludable, cómo afecta la publicidad al consumo de las infancias. Pueden buscarlo en el Instagram y en las redes del Ministerio de Salud de La Pampa, la importancia que tiene todo lo que tiene que ver la publicidad y este consumo, que muchas veces son los que los chicos comprame, y que la importancia de esa publicidad, que no pueden incluirse personajes infantiles, animaciones, deportistas, ni otras estrategias de promoción, porque los chicos compran porque ven la cara tal vez de determinado futbolista en una golosina que en realidad no le va a sumar nada en su alimentación habitual, y al contrario, la importancia de tener una información clara sirve para tomar decisiones que sean más saludables. Recordemos que todo lo que es exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso de las grasas saturadas, el exceso en sodio, todos los alimentos, o casi todos, tienen sodio, y el exceso de calorías lo único que hace es, con el correr del tiempo, claramente desde las infancias, generar adultos con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión, y del tema que vamos a estar hablando todo el mes, como lo dije al comienzo del programa, que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares como el accidente cerebrovascular. Bueno, me despido de ustedes. Nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes. No se vayan porque ya viene Rolo Capello con Ruta 730 a escuchar hermosa música. Nos reencontramos, si Dios quiere, en una semanita. Les mando un beso grande. Que ande muy bien.
Yo soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.